Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Rajoy en Chile le ha pedido a Merkel, sin citarla, que haga un esfuerzo para que se consiga una pronta recuperación de la economía. Las declaraciones del presidente del gobierno se han producido horas antes de una reunión entre los dos que fuentes del Ejecutivo dan por segura. El presidente del gobierno está en Chile, como saben, para participar en la reunión Unión Europea-América Latina. Ayer, desde ese país, anunció la prórroga del plan PYBE, el plan de ayuda para la compra de vehículos, que incluye también vehículos industriales. Pero, sobre todo, Mariano Rajoy quiso responder a Merkel. La polémica con la canciller alemana tiene que ver con el paro. Como saben, el jueves conocimos los datos de la EPA, unos datos demoledores. El año pasado concluyó el ejercicio con casi 6 millones de parados. No llegamos a los 6 millones de parados porque hay jóvenes, hay emigrantes que han salido ya de nuestro país, porque la población activa ha disminuido. Horas después de que se conocieran los datos de la EPA, la canciller Merkel aseguraba que había que tomar medidas para que no tuviésemos una tasa de paro de más del 50% en nuestros jóvenes. Ayer, como decíamos, le respondía Mariano Rajoy desde Chile. Enviada especial María Daván.
Es más que probable que Mariano Rajoy y Angela Merkel tengan hoy un encuentro privado en Santiago de Chile, encuentro que se produciría un día después de que el presidente respondiera a la canciller alemana que no está en condiciones de hacer esas políticas de ayuda al empleo juvenil que le aconsejaba.
España no está en condiciones en estos momentos de hacer políticas expansivas, y otros países tampoco, precisamente porque tenemos una situación de déficit que nos lo impide. Pero yo creo que aquellos países que pueden hacerlo deberían hacerlo, porque entre otras cosas la Unión Europea necesita crecer.
Rajoy se refería también desde la capital chilena al caso Bárcenas. El presidente quiere despejar las dudas de los ciudadanos, pero aseguraba que no permitirá que se estigmatice a toda la clase política.
Yo estaré a lo que digan las conclusiones de esa comisión que hemos abierto, porque no queremos ser transparentes y que no se generen ninguna duda sobre la actividad del partido.
Rajoy permanecerá en Chile hasta mañana y a partir de hoy participará en la séptima cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe.
O sea que Rajoy le dijo a Merkel que quien tiene que poner en marcha las políticas de gasto es Alemania, es Merkel, porque España tiene que seguir reduciendo déficit. La verdad es que la cosa tiene bastante gracia, por decirlo de alguna manera. Merkel es la que lleva años dictando una política de austeridad, la que no quiere una política expansiva del Banco Central Europeo, la que está en contra de las políticas de gasto, y ahora nos pide políticas activas de empleo en favor de los jóvenes. O se sopla o se sorbe, pero las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Y por eso que ahora venga Merkel a decirnos que hay que gastar dinero para conseguir que nuestros jóvenes tengan empleo, pues es un contrasentido. Es no reconocer que quien ha estado dictando una política de austeridad en la Unión Europea y una política de austeridad para España ha sido la propia Merkel. Para evitar la situación de los parados que ya, la situación desesperada de los parados que ya han perdido su prestación por desempleo, el gobierno prorrogaba ayer la ayuda de los 400 euros, ya saben, el llamado plan Prepara. Carmen Lavalle.
Mismos destinatarios e iguales condiciones, pero se acabaron las prórrogas cada 6 meses. El plan Prepara, con ayudas a los parados sin prestaciones de hasta 450 euros, será a partir de ahora constante, según lo aprobado por el Consejo de Ministros, y lo será, tal y como adelantó el presidente Rajoy, hasta que el paro descienda por debajo del 20%. ¿Cuándo será esto? Fátima Báñez, ministra de Empleo.
No hacemos previsiones más allá, trabajamos cada día
y en cambiar las cosas, en volver cuanto antes a ese crecimiento económico creador de empleo.
Unas 300.000 personas se benefician en España del plan Prepara. 75.000 con cargas familiares perciben 450 euros y 225.000, 400 euros. Y según lo dicho por la ministra de Empleo, la prórroga de esta ayuda responde a las peticiones de los agentes sociales y al compromiso del Gobierno de ayudar a los más vulnerables.
Vamos a estar pendientes a lo largo del día de lo que sucede en ese encuentro entre Merkel y Mariano Rajoy. En Chile, en Suiza, ayer había optimismo. Ya saben que en Suiza se está celebrando el famoso foro Davos. En ese foro, De Guindos, el ministro de Economía, pronosticaba, anunciaba que la recesión en España se va a acabar en el segundo semestre del año. También Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, hablaba de una recuperación de la economía del viejo continente a partir del verano. Asunción Serena.
El sentimiento general en Davos es que el Eurogrupo está fuera de la zona de emergencia, mientras que el año pasado la pregunta era si iba a sobrevivir. En este sentido, se expresó ayer el director del Banco Central Europeo, Mario Draghi, durante su intervención. Lo que percibimos en el Banco Central Europeo es que el nivel de la actividad económica está en un proceso de estabilización a niveles muy bajos y esperamos una recuperación en la segunda parte del año. En la misma línea fueron los comentarios del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre el caso concreto de España.
Yo creo que la economía española está en condiciones, especialmente en el segundo semestre de este año, de volver a crecer.
Aunque según Draghi el desarrollo económico llegará si los gobiernos perseveran en sus acciones de consolidación fiscal y sobre todo en el frente de las reformas estructurales, porque son, según dijo, las que incrementan la competitividad y las exportaciones y las que crean trabajo.
En Chile y en Suiza se hablaba de economía y de recuperación, aquí en Madrid de la lucha contra la corrupción. Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, decía que ha hablado con los partidos políticos y que se muestran receptivos a un pacto anticorrupción. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno apuesta por reforzar las instituciones. En ese empeño, Soraya Sáez de Santa María dejó la puerta abierta a endurecer leyes, amén de dotar de más medios a los encargados de perseguir a los corruptos.
La corrupción, claro que perjudica y que lo que tenemos que hacer es erradicarla. Pero también tenemos que saber que esta es una democracia fuerte y que si hay que darle más medios desde el Gobierno y desde las Cortes para que así sea, así lo haremos.
Por ahora la vicepresidenta ha percibido en sus contactos con las fuerzas políticas una inequívoca voluntad para cerrar un gran pacto contra la corrupción.
No pueden pagar justos por pecadores. Es fundamental la ejemplaridad. Tenemos que erradicar del sistema a los que no lo hacen, que en esta tarea pues el gobierno y los grupos políticos vayan de la mano.
También enarboló la ley de transparencia en trámite parlamentario como un antídoto más. El proyecto podría aplicarse a los partidos y no solo al Ejecutivo. Sin embargo, Sáez de Santa María excluyó a la Casa Real.
Mientras en el PSOE siguen intentando responder al escándalo provocado por el que fuera director de la Fundación Ideas, la fábrica de ideas del Partido Socialista. Estamos hablando de Carlos Mulas. Ya saben que Mulas fue destituido de su cargo el pasado miércoles, cuando se supo que esa entidad, Fundación Ideas, había pagado más de 50.000 euros a una columnista ficticia, Ami Martín, que en realidad era la esposa de Carlos Mulas. Carlos Mulas se lo llevaba crudo a través de esta supuesta columnista que no existía. Ayer Óscar López, el secretario de organización del PSOE, aseguraba que Mulas era un golfo. Susana Moreno.
Fuentes consultadas por la COPE aseguran que los artículos de la supuesta Amy Martín eran los únicos que eran enviados a la redacción de la Fundación Ideas desde el correo del director, Carlos Mulas. A diferencia de otros colaboradores que hablaban con diversos miembros de la redacción, la supuesta escritora tenía solo hilo directo con Mulas. Desmontan estas fuentes el comunicado de Zoe Alameda, intentando exculpar pues a su exmarido, ya que han sido testigos, así lo aseguran, de supuestas conversaciones telefónicas entre ambos, y cuentan cómo en alguna ocasión, ante ciertas dudas sobre alguna frase del texto, el propio Mulas lo aclaraba. Las sospechas se desataron cuando, con la Fundación Ideas sumida en un ERE, que afectó a media plantilla, seguían pagándole sus altísimos honorarios. Ayer el Partido Socialista quiso marcar distancias. Su número 3 aseguraba que han sido engañados por un golfo, pero que han actuado de manera contundente. Óscar López le pedía cuentas al PP.
En el Partido Socialista hemos descubierto que teníamos un golfo que estaba engañando al Partido Socialista. Y en el Partido Socialista los golfos salen inmediatamente del Partido Socialista, que es lo que ha ocurrido en este caso. Y ha sido inmediatamente cesado este señor. Y lo que le digo es que eso, así es como actúa el Partido Socialista. Y ahora vamos a ver cuando empiezan a salir los golfos, que los hay, y muchos, del gobierno del señor Rajoy.
Desde fuentes de Ferraz aseguran que cuando saltó el escándalo Mulas aseguró a la dirección que Amy Martín existía y que era amiga suya.
Esto de Óscar López tiene gracia. En el Partido Socialista tienen un problema. Carlos Mulas se lo llevaba crudo, además con una rocambolesca historia novelesca. Con una columnista que no existía, luego la mujer dice que era ella la columnista, una historia para no dormir. Y acaba concluyendo Óscar López que el Partido Popular tiene que resolver sus asuntos. Seguro que el Partido Popular tiene que resolver sus asuntos, tiene mucho que explicar, tiene mucho que investigar, pero ahora no, ahora tocaba hablar de Mulas, ahora tocaba hablar de la Fundación, ideas del golfo que tenían donde se fabricaban las propuestas del Partido Socialista, que cada palo aguante a su vela. También tiene vela el Unió, el partido de Durán y Lleida. En Cataluña, la Audiencia de Barcelona condenó ayer a Unió por beneficiarse del llamado caso Pallerols. La audiencia da por probado que entre 1994 y 1999 las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols recibieron de la Generalitat 8,8 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea destinadas a cursos para parados. Un 10% de esas subvenciones fueron destinadas a financiar a Unió. A pesar de eso, desde Chile, Durán y Lleida dijo que eso no era financiación ilegal. O sea, el dinero llegaba de la Unión Europea a la Generalitat. De la Generalitat iba a parar a Pallerols y Pallerols reservaba un 10% para financiar a Unió. Y dice Durán y Lleida que eso no es financiación irregular. Bueno, pues habrá que ver qué es financiación irregular. Y además añade Durán y Lleida que no tiene que dimitir porque no hay responsabilidad penal. Yolanda Berral.
La sentencia constata que Unió Democrática se lucró con el desvío de subvenciones del Departamento de Trabajo a empresas de formación ocupacional de las que Fidel Pallerols era el propietario. Confirma que hubo aportaciones directas al partido de Durán y Lleida y por eso tendrá que pagar 388.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Durán, a través de su cuenta en Twitter, niega que se haya condenado a su partido por financiación irregular y asegura que hay intereses ocultos para hacer ver en la sentencia cosas que no dice. El Partido Popular le pide que no engañe más a los ciudadanos, que admita la financiación irregular y que dimita de todos sus cargos públicos. El popular Santi Rodríguez afirma que Durán tiene dos problemas.
Creiem que el señor Durán...
El señor Durán tiene dos problemas. El primero, de comprensión lectora, si es que realmente se ha leído la sentencia. Y el segundo, intentar negar lo que es evidente y que en esta sentencia está puesto en negro sobre blanco, que es que Unió Democrática se financió de forma irregular.
Unió Democrática va a financiar de forma irregular.
Según la sentencia, todas las cantidades que se desviaban de estas subvenciones eran objeto de un detallado y meticuloso control por parte de Pallerols.
Y estamos pendientes de lo que sucede en Venezuela porque en las últimas horas un motín en una cárcel ha dejado más de 50 muertos. Por esa noticia comenzamos la actualización de otras cuestiones de última hora con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Siguen las noticias inquietantes desde Venezuela, donde un motín originado en la prisión de máxima seguridad de Uribana ha provocado un enfrentamiento armado entre los presos y las fuerzas de seguridad, que se ha saldado con al menos 54 muertos y más de 90 heridos. La ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, confirmaba así el motín.
De un motín al interior del centro penitenciario, durante el cual los cabecillas de las bandas en pugna arremetieron contra los efectivos de la Guardia Nacional con un lamentable saldo de afectado, tanto de la población penal como de los efectivos y de la Guardia Nacional y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
Y también en Venezuela, el opositor Enrique Capriles ha criticado al gobierno de su país diciendo que le molesta una foto falsa de Hugo Chávez en el diario español El País, pero que ellos hacen lo mismo en los medios de comunicación prochavistas.
Yo rechazo que, como venezolano, que un diario español, en este caso El País de España, publique una foto falsa del presidente de la República. Eso merece el rechazo de todos los venezolanos. Pero ¿cuántas veces no han publicado en medios del gobierno nacional fotos falsas nuestras.
Ya en nuestro país, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pedirá un dictamen urgente contra el proyecto de soberanía catalana. La pelota está en el tejado de la abogacía del Estado, que tendrá ahora que decidir si tiene efectos jurídicos la pretensión soberanista de Artur Mas antes de plantear un recurso.
Además, el rey don Juan Carlos va a recibir el próximo jueves en la Zarzuela al presidente de la Generalitat. Este encuentro con Artur Mas se celebra precisamente después de que el Parlamento Autonómico haya aprobado esa declaración en favor del derecho a decidir de Cataluña.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de unidad de mercado. Se trata de una licencia única para comercializar bienes y servicios en toda España, un mecanismo estatal para solucionar conflictos.
La Fundación Gregorio Ordóñez recordará hoy al expresidente del PP de Guipúzcoa asesinado hace 18 años por ETA. En el acto participarán Eiríbar, viuda de Ordóñez y presidenta de la Fundación, y la exdirigente popular vasca María Sangil.
15 personas, 6 de ellas menores, han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo en un edificio de la localidad de San Martín de la Vega, en Madrid, al incendiarse en el portal un coche de bebé.
De vuelta al exterior, sigue la revuelta en Egipto, donde los brutales enfrentamientos entre la oposición laica y los hermanos musulmanes en diferentes ciudades del país ha dejado un saldo provisional de 359 heridos y al menos 7 muertos. El presidente Mursi ha pedido a los manifestantes que sean pacíficos, aunque aún así los incidentes se siguen produciendo.
Corea del Norte ha vuelto a repetir su amenaza de llevar a cabo un nuevo ensayo nuclear, que sería el tercero desde el año 2006. Los coreanos han asegurado que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha dejado otra opción.
Y en deportes, noticia de alcance, la agencia antidopaje de Estados Unidos ha asegurado que el exciclista Lance Armstrong mintió en su entrevista con Oprah Winfrey al decir que iba limpio en 2009 y 2010. Según esta agencia, Armstrong también se dopó esos años.
La previsión del tiempo nos habla de vientos fuertes en el norte. Rubén Guría.
Así es, Fernando, vientos fuertes, con rachas muy fuertes, valga la redundancia, en el Cantábrico Oriental y en zonas del este y en el nordeste peninsular. En general, en cuanto a las temperaturas, vamos a experimentar un ascenso en casi toda la península. Si cogen el coche, tengan cuidado. Este es un consejo. Cuidado con los posibles bancos de niebla matinales en Galicia y en ambas mesetas. La verdad es que va a ser un día muy nuboso, con intervalos nubosos en Canarias. Habrá posibilidad de alguna lluvia débil y también ocasional en el norte de las islas.
Gracias, Rubén. Una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Cristina López Slickfield.
Este fin de semana queremos aprender todo del tiempo y para contártelo viene un experto meteorólogo, Roberto Brasero. Y si tienes pensado moverte, atento a los consejos para ahorrar conduciendo.
Cristina López Slickfield.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
94.509 94509 serie 69069.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
7 y media, 6 y media.
Son las 6 y media, 5 y media.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
¿Cuál es la situación de su localidad en estos momentos?
Pues en estos momentos está pasando alrededor de 7 metros de altura el Ebro.
COPE, estar informado.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, The Memory, en tu farmacia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El anteproyecto de ley de mercado único que ayer aprobó el gobierno prevé una sola licencia para poder operar en toda España. Joaquín Vidmanos.
Ahora tenemos empresas que están obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir hasta 17 licencias, una para cada comunidad autónoma, para ofrecer un servicio en España. Esta situación se acabará en principio cuando entre en vigor esta ley de unidad de mercado, cuyo impacto económico cifra la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María.
0,15% del PIB, 1.500 millones de euros al año.
Ahorro. ahorro económico, menos trabas administrativas. Los empresarios aplauden una norma que habían pedido también los inversores extranjeros, según el gobierno hace país.
Una reforma estructural clave para nuestra economía, una norma de esas que hacen país y que va a servir y tiene que servir para fortalecer nuestra competitividad, para mejorar el trabajo de los emprendedores, de los inversores y desbrozar toda la maraña normativa de nuestro sistema.
Esa maraña está formada por unas 100.000 normas, de ellas dos tercios autonómicas. Andalucía y Cataluña ya han rechazado la ley porque invade sus competencias.
A partir de las 8:45 estará con nosotros Jaime García Legaz, el secretario de Estado de Comercio, el impulsor de esta medida. Vamos a preguntarle cuáles son las claves de esta norma. Ya Cataluña y Andalucía han empezado a protestar. Don Juan Carlos va a cerrar el próximo jueves su ronda de entrevistas con los presidentes autonómicos. Se va a reunir con Artur Mas. Elsa González.
Don Juan Carlos recibirá al presidente catalán en la Zarzuela antes de que este plantee formalmente a Rajoy su proyecto de consulta sobre la autodeterminación de Cataluña. La declaración soberanista será el centro de atención de la cita del rey con Artur Mas. Don Juan Carlos le recibirá en audiencia a las 12:30 del próximo jueves. El rey cierra así la ronda de entrevistas con los presidentes autonómicos elegidos en los últimos meses. La semana pasada el rey recibió a Lehendakari Urkullu y la anterior al gallego Núñez Feijóo. Pero en esta ocasión, Artur Mas llegará a la Zarzuela tras esa votación mayoritaria del Parlamento catalán a favor del derecho a decidir.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha advertido a los líderes de Europa que vetará el presupuesto plurianual que se negocia en este momento si se recorta tanto que lo presupuestado no permite cumplir los objetivos previstos. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Una advertencia que lanza cuando faltan menos de dos semanas para que se celebre esa cumbre europea de la que todo el mundo espera que se alcance el acuerdo para el presupuesto comunitario. Cuanto más se alejen los líderes europeos de la propuesta de la Comisión, más probable será un no del Parlamento, dice. La advertencia es clave porque para que los presupuestos salgan adelante necesitan el visto bueno de los líderes europeos, pero también del Parlamento. Martin Schulz advierte de que con un recorte como el que proponen los líderes europeos no se pueden cumplir los objetivos comunitarios, pero además subraya: no se pueden dejar sin tocar las ayudas agrícolas y los fondos de cohesión mientras se están recortando las ayudas en innovación. Si el Consejo diera marcha atrás y sí recortara los fondos agrarios, España sería una de las grandes perjudicadas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el IBEX 35 terminó en 8.700 puntos. Jorge del Canto es analista independiente. Jorge, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, Fernando.
¿Esta subida del IBEX 35 permite pensar en mayores recorridos al alza o va a haber recogida pronto de beneficios? ¿Cuál es el pronóstico?
Bueno, sí hay que pensar en un mayor recorrido al alza, principalmente porque hay que recordar que el IBEX 35 no tiene vida propia, es la media de lo que hacen 35 precios en el mercado, y además al ser ponderada me estoy fijando en que los principales valores del índice, y hablo de cuatro muy concretos, Repsol, Santander, BBVA y Telefónica, tienen claramente un recorrido a mayores como mínimo del 4 o 5% adicional, y por lo tanto hay que pensar con que al menos el IBEX sí se acerque a la zona de los 8.900 puntos. Yo creo, no obstante, que sí, que es por una parte fácil que en los próximos días, desde un máximo tal vez superior al que tenemos ahora, tal vez la zona de los 8.850, sí que haya una primera caída, pero más adelante es fácil que sí que veamos un nuevo tramo al alza que nos lleva al índice a la zona de los 9.000 puntos. Esa caída, también hay que recordar que venimos de superar una resistencia muy importante, los 8.280, 8.300, y que una vez superada esa resistencia, que es habitual ver que en los días siguientes, en las semanas siguientes, se vuelve a buscar esa referencia convertida en soporte, esa deuda está pendiente, entonces tal vez sí podamos pensar una caída hasta ese nivel de los 8.300. No pasa nada si nos caemos hasta ahí, seguimos siendo en un mercado de rebote alcista, entonces tal vez desde ahí podamos ver el segundo tramo hasta esa zona más cercana a los 9.000.
Una segunda cuestión, Jorge. Se habla de que los activos españoles en este momento están siendo, bueno, mirados con bastante complacencia por parte de los inversores extranjeros. Estamos hablando tanto de renta fija como de renta variable. ¿Es verdad que lo español en este momento está siendo atractivo para las carteras de inversión internacionales?
Bueno, en muchos casos sí, porque es que cuando ha habido grandes caídas, hay que recordar que en el mercado español, cuando estábamos subiendo, estamos recuperando, no estamos añadiendo alza, no es el caso del DAX, no es el caso de los Estados Unidos, que estamos hablando de máximos históricos y alzas que se acercan a los máximos históricos, sino aquí estamos recuperando desde el suelo. Esa situación, que generalmente viene mimetizada para todos los valores, arrastró muchas acciones a precios realmente bajos. Ajá. Y entonces sí que lógicamente, a la hora de buscar nuevas oportunidades de inversión, se busca aquello que ha quedado a precios muy atractivos, y hay muchas empresas españolas que se han quedado a precios muy 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 atractivos. Algún banco como Santander y BBVA quedaron a precios muy bajos, empresas como Bengoa, que están saneadas, quedaron a precios muy bajos, y eso está recuperando. Pues es normal, en cierto modo, que se fijen no en aquellas empresas que han tenido ya un recorrido alcista y que por lo tanto cada vez les puede quedar menos, sino en aquellas que tal vez se han pasado de vueltas, han tenido un exceso de pesimismo y de caída, y que por lo tanto pueden dar mejores revalorizaciones, al menos en el corto plazo.
Jorge de Cantón, análisis independiente. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo, gracias.
Tenemos una noticia de última hora. Acaba de hablar el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, que ha anunciado que el gobierno va a realizar una investigación después de que un motín en una cárcel, como les venimos contando desde las 6, un motín en una cárcel haya provocado al menos 50 muertos. Enseguida viene por aquí Jerónimo José Martín, que nos va a contar cuáles son los estrenos de la semana, qué películas merece la pena ir a ver, y luego hablaremos con Jaime García Legaz para que nos explique en qué consiste esto del anteproyecto de mercado único que tanto está ya enfadando a catalanes, no a catalanes, al gobierno de la Generalitat y a la Junta de Andalucía, que ya han empezado a protestar. Todo ello a partir de las 7:30. Tenemos todavía por delante media hora apasionante de radio. Una pausa para la publicidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuándo solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Como tú, en COPE. Sabemos cuál es la situación.
El paro subió en octubre en 128.000 personas.
Sabemos lo que implica.
Eso significa otras tantas familias en situación de no poder pagar su día a día y unos...
Y por eso, te ayudamos en todos nuestros programas, con ofertas de empleo, consejos de expertos, historias de emprendedores. También en cope.es.
cope.es/teayudamos.
Estamos más cerca de ti que nunca. COPE. Estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, estamos aquí las 24 horas.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Te pasas la tarde de un lado para otro.
Y Ramón García, en COPE, para informarte.
Lleva la radio con el pinganillo y eso, ¿no?
Todos los días, porque además es que todos vuestros temas me interesan.
Actualidad, cine, economía, familia, salud.
La última hora y el mejor humor.
Al poco tiempo una chica me dijo, ¿una cita? Y le contesté, sí. Yo creía que llovía y era agua que caía. Anónimo.
De lunes a viernes, a partir de las 3, Ramón García en la tarde.
Más allá de las previsiones económicas, de los problemas que podamos tener, tenemos que intentar encarar con optimismo la vida.
COPE. Estar informado.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. el de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El gobierno da por seguro una reunión hoy en Chile entre Mariano Rajoy y Angela Merkel. Ayer, Mariano Rajoy, desde Chile, le mandaba un mensaje a la canciller alemana, le pedía políticas de gasto para acelerar la recuperación de la Unión Europea.
España no está en condiciones en estos momentos de hacer políticas expansivas, y otros países tampoco, precisamente porque tenemos una situación de déficit que nos lo impide. Pero yo creo que aquellos países que pueden hacerlo deberían hacerlo, porque entre otras cosas la Unión Europea necesita crecer.
Eso es lo que decía Mariano Rajoy en Chile, en Suiza, en el foro de Davos. El ministro de Economía, de Guindos, anunciaba el fin de la recesión para la segunda parte del año.
Yo creo que la economía española está en condiciones, especialmente en el segundo semestre de este año, de volver a crecer.
En Madrid se hablaba de la lucha contra la corrupción. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría decía que los partidos políticos con los que ha hablado se han mostrado receptivos a un pacto anticorrupción.
He mantenido ya conversaciones con todos los grupos políticos. Yo he visto receptividad por todos ellos.
Y en el PSOE intentan tapar el agujero que le ha provocado el caso de Carlos Mula, el que era director de la Fundación Ideas. Ya saben que se llevaba un sobresueldo con la ficción de una colaboración de una escritora, Emi Martín, que en realidad no existía. Ayer Óscar López decía que Carlos Mulas era un golfo.
En el Partido Socialista hemos descubierto que teníamos un golfo que estaba engañando al Partido Socialista. Y en el Partido Socialista los golfos salen inmediatamente del Partido Socialista, que es lo que ha ocurrido en este caso. Y ha sido inmediatamente cesado este señor. Y lo que le digo es que eso, así es como actúa el Partido Socialista. Y ahora vamos a ver cuando empiezan a salir los golfos, que los hay, y muchos, del gobierno del señor Rajoy.
O sea que el Partido Socialista tiene un golfo y al final acaba hablando de los golfos del Partido Popular, en vez de ocuparse de lo suyo. Y en Cataluña, la Audiencia de Barcelona condenó ayer a Unió, el partido de Durán y Lleida, por beneficiarse del llamado caso Pallerols. Desde Chile, Durán y Lleida dice que no dimite, que no es financiación ilegal y que no hay responsabilidades penales. Estamos pendientes de un motín en una cárcel de Venezuela que ha dejado más de 50 muertos. Por esa noticia comenzamos la actualización de otras cuestiones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Sigue la tensión de última hora en Venezuela, donde un motín originado en la prisión de máxima seguridad de Uribana ha provocado un enfrentamiento armado entre los presos y las fuerzas de seguridad de la Guardia Nacional venezolana. Este incidente se ha saldado con al menos 54 muertos y más de 90 heridos.
También en Venezuela, el opositor Enrique Capriles ha criticado al gobierno de su nación, diciendo que le molesta una foto falsa de Hugo Chávez en el diario español El País, pero que ellos hacen lo mismo en los medios de comunicación prochavistas.
Ya en nuestro país, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pedirá un dictamen urgente contra el proyecto de soberanía catalana. La pelota ahora está en el tejado de la abogacía del Estado, que tendrá que decidir si tiene efectos jurídicos la pretensión soberanista de Mas antes de plantear un recurso.
Además, el rey don Juan Carlos va a recibir el próximo jueves en la Zarzuela al presidente de la Generalitat. Ese encuentro con Artur Mas se celebrará después de que el Parlamento Autonómico haya aprobado esa declaración en favor del derecho a decidir de Cataluña.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de unidad de mercado. Se trata de una licencia única para comercializar bienes y servicios en toda España, un mecanismo estatal para solucionar conflictos.
La Fundación Gregorio Ordóñez recordará hoy al expresidente del Partido Popular de Guipúzcoa asesinado hace 18 años por ETA. En el acto participarán Eiríbar, viuda de Ordóñez y presidenta de la Fundación, y la exdirigente popular vasca María Sangil.
15 personas, 6 de ellas menores, han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo en un edificio de la localidad madrileña de San Martín de la Vega, al incendiarse en el portal un coche de bebé.
De vuelta al exterior, continúa la revuelta en Egipto, donde los brutales enfrentamientos entre la oposición laica y los hermanos musulmanes en diferentes ciudades del país deja un balance provisional de 379 heridos y al menos 7 muertos. El presidente Mursi ha pedido a los manifestantes que sean pacíficos, pero los incidentes se siguen produciendo.
Corea del Norte ha vuelto a repetir su amenaza de llevar a cabo un nuevo ensayo nuclear, que sería el tercero desde el año 2006. Los coreanos han asegurado que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha dejado otra opción.
Y en deportes, la agencia antidopaje de Estados Unidos ha asegurado que el exciclista Lance Armstrong mintió en su entrevista con Oprah Winfrey al decir que iba limpio en 2009 y 2010. Según la agencia antidopaje, Armstrong también se dopó esos años.
La selección de balonmano ya está en la final del Mundial después de imponerse 26-21 a Eslovenia. Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida, nos vamos al cine.
Momentos de agudeza visual.
¿Quiénes son los coscorroneados?
Cuéntanoslo, Mauri.
Sí, bueno, Iñaki lo habrá visto más de cerca, Iñaki.
No sé quién ha sido el jugador.
Vale. Se han pasado la bola.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y piscinas municipales.
Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús.
¿Tú también quieres ser como nosotros? ¿Sabes? Somos misioneros.
27 de enero, Jornada de Infancia Misionera, Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
De Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Encantado de tenerte aquí este sabadito por la mañana para que nos cuentes la cartelera. Empezamos con El Vuelo, ¿no?
El Vuelo, sí. La primera de los 10 estrenos. Hay 10 estrenos y esta con Denzel Washington y Robert Zemeckis, que han estado esta semana en Madrid.
Suena así.
Hiciste algo increíble allá arriba. Salvaste muchas vidas. El modo en que aterrizaste fue prácticamente un milagro.
Recuerda que le extrajeron sangre la noche del accidente. Llevaba alcohol en el
organismo. CMX últimamente había hecho animación, fundamentalmente, sí. Y ahora vuelve a los actores de carne y hueso.
Efectivamente, ha hecho animación de por captura de movimiento, como Polar Express, Beowulf, Cuento de Navidad. Pero claro, es un director de primera fila, recordemos Náufrago, Forrest Gump. Y en El Vuelo va en esa línea, aunque por hacer el mismo símil se queda un poco corto de Vuelo. De hecho, en los Oscars solo tiene la candidatura a Denzel Washington como actor, que está fenomenal, está muy bien, muy bien. Y no sé si tiene también la de mejor guión, no estoy seguro. Yo creo que no. Precisamente el guión es probablemente lo que falla, porque es un guión muy ambicioso.
Que se ha quedado corto.
Sí, porque era una película de más vuelo, o sea, es decir, que podía optar al Oscar a la mejor película y se ha quedado corta en ese proceso, ¿no? Ha funcionado bien en taquilla. Pero es una película que yo creo que abarca demasiado por su guión, porque es la historia de un accidente aéreo en el que el piloto, que es Denzel Washington, ha pasado una noche de cocaína y de alcohol hasta las cejas. Y entonces, en realidad la culpa del accidente no la tiene él, es una tormenta brutal y falla el aparato. Y entonces él hace un aterrizaje realmente milagroso, porque es muy buen piloto y hace un aterrizaje que es espeluznante la secuencia. Pero claro, se empieza el típico proceso judicial y se descubre que él tenía alcohol y cocaína en la sangre. Y entonces, claro, en el fondo se va viendo como el acto de Dios del que hablan, o sea, porque todo el mundo dice ha sido como un acto de Dios que ha salvado ese... Sí. Es un acto de Dios también pensado en el propio Denzel Washington, que todo este proceso le ofrece una oportunidad de redención, porque él no acaba de asumir que es alcohólico y drogadicto. Ajá. Él piensa que es normal, que lo tiene controlado y tal. Entonces es interesante, porque hay una serie de relaciones con otra chica drogadicta, con su abogado, con el sindicalista que le ayuda... Incluso con su camello, que es lo peor de la película, lo interpreta John Goodman, y las apariciones que tiene son tan surrealistas, cómicas, que se vuelven un poco superficial en torno al mensaje de la película, acaba siendo muy positivo, porque el final es casi a lo Capra. O sea que es una película muy interesante, buena, pero un poquito deslavazada, no redonda.
Recomendación de la semana, y luego, pero con reparo.
Y luego además empieza con una secuencia exhibicionista, desde el punto de vista sexual, absolutamente excesiva, que dice que está totalmente fuera de tono con respecto a la película, ¿no? Es una lástima, ¿no? Ya.
Y el lado bueno de las cosas con ese título, con ese título tan buenista.
No puedo presentarme si consigo pareja.
Espera, no voy a bailar contigo.
Cuando la vida te brinda un momento como este, es un pecado no aprovecharlo.
Si mantienes el optimismo, siempre te quedará el lado bueno de las cosas.
Bueno, ahí está, ¿no? Su título hace referencia a una frase de John Milton: cada nube tiene un revestimiento plateado, que así es como es en original el título, que es como el equivalente a que no hay mal que por bien no venga. Aquí en el caso que nos trata es una película de David O'Russell, que hizo The Fighter, que obtuvo 2 Oscar, y aquí nada menos que tiene 8 candidaturas a los Oscar, incluidas las más importantes, todas ellas. Me parece un poquito excesiva, porque la peli está bien, la protagoniza Bradley Cooper y una actriz sensacional, Jennifer Lawrence. Él interpreta a un tipo que se le va la pinza, se le ha ido sobre todo cuando pilla a su mujer siéndola infiel, y le pega una paliza al otro que le lleva a estar en el psiquiátrico 8 meses. Y sale y sigue estando bastante desequilibrada, igual que está desequilibrada ella, que es una chica joven, viuda, que se tira a la ninfomanía para hacer algo, ¿no? Y entonces, bueno, los dos se enriquecen mutuamente, tienen ahí una serie de personajes secundarios, entre los que destacan los padres de él, que son Robert De Niro y Jackie Weaver. Robert De Niro, por primera vez en mucho tiempo, es candidato al Oscar por este papel. Entonces, está bien la película, tiene su toque capriano también, pero es un poco deslavazada también, o sea, es de esto... Yo creo que es el caos en el que vivimos ahora mismo, que es todo unos sentimientos, como tú has dicho, buenistas, junto a una moral absolutamente subjetiva y de... Porque en el fondo aquí se viene a arreglar un adulterio con otro adulterio, ¿no? Uh-huh. O sea, que... Es todo un poco caótico. Está bien, se deja ver, es divertida, es a la vez dramática, o sea, tiene su fondo, pero no es rotunda tampoco, ni es redonda, ¿no? Pero está bien, vamos.
Viene muy celebrada Bestias del Sur Salvaje. No sé si coincidirás con otros críticos que la ponen estupenda, suena así.
The whole universe depends on everything fitting together just right. If one piece busts, even the smallest piece, the entire universe...
Del completo universo depende... Sí. Es una reflexión cósmica, sí. Esta.
Es muy bonito, es de esta niña que se llama Hush Puppy, que es la intérprete, es candidata al Oscar a la Mejor Actriz. Cuevance Wallis es de comérsela, es impresionante, es una chica afroamericana con el pelo así grandísimo, pues de 6 años tiene, ¿no? Y vive en un sitio súper peculiar.
Pero es el gran talento cinematográfico, dicen ahora.
Sí, es maravillosa, vamos, es sensacional, ¿no? No es actriz y de pronto pues ha aparecido en esta película y ha deslumbrado a todo el mundo. Es el primer largometraje de un neoyorquino llamado Ben Zeitlin, que ya ha tenido muchos premios en sus cortometrajes. Ahora opta, después de ganar en Sundance y en Cannes algunos premios, ahora opta 4 Oscar.
¿Pero es para tanto la película?
Es buena, porque es una adaptación de una novela que se llama Jugoso y Delicioso, de Lucy Alibar, que coge toda la tradición de la generación perdida, todos estos personajes extraños, sureños, uh-huh. Tal, todo así espeso, y en este caso le da un toque mitológico, porque es una niña que se explica la vida, ella no tiene madre, se huyó su madre, y su padre está enfermo justo cuando... Vive en una zona de estar de pantanos que en cualquier momento puede ser inundada. De hecho, llega una inundación y entonces como si todo su cosmos se viniera abajo. Y ella piensa que es que hemos enfurecido a los Uros, que es un personaje mitológico que ella se ha creado en su imaginación. Entonces es un cóctel de realismo mágico, sí, con una belleza visual impresionante. Los tipos son un poco peculiares, todos los caracteres, o sea, te cuesta entrar en...
Peculiares quiere decir raros.
Sí, rarito, más rarito que un perro verde, ¿no? Pero tiene su punto, o sea, es una mirada
Bestias
nueva
del sur
dentro del cine contemporáneo y sin duda tiene valor, ¿no? Y luego, y fíjate que entre las 10 hay otras dos películas interesantísimas dirigidas por actores. El cuarteto de Dustin Hoffman, interesantísima película, sobre todo para la gente mayor, porque es la historia de un asilo de músicos retirados, una residencia en Inglaterra. Están ahí todos, es divertido los personajes, y de pronto llega una gran diva que ha tenido relación con otros tres de ellos, y sus más y sus menos, ¿no? Porque ella era una diva que se le subió el éxito a la cabeza, y entonces rompió el matrimonio con uno de ellos, la amistad con los otros dos. Y claro, es muy importante que se reconcilien, porque hay que sacar adelante la residencia en un macro concierto que van a hacer. Bueno, es un reparto de actores veteranos sensacional, muy bien dirigido por Dustin Hoffman, una puesta en escena muy fresca, muy detallista. Lo único que desentona es uno de los personajes, que es un viejo verde, y en fin, es un poco ya agotador alguno de los comentarios que hace algo a la película. Pero el resto tiene un público muy amplio, de este que le gusta las películas selectas. Igual que Coriolanus. Coriolanus es una adaptación de la obra de William Shakespeare, dirigida por Ralph Fiennes, este actor británico, rodada en Serbia y ambientada en la actualidad como si fuese Serbia contra Montenegro, contra Bosnia, la Roma antigua contra sus acosadores. Me ha mantenido los diálogos y a mí me ha gustado muchísimo. Es dura la película, consecuencias bélicas potentes, poderosas, pero me parece que vuelve a demostrar que Shakespeare es uno de los grandes guionistas de cine de la historia, sin duda. Está muy bien, hay un documental valioso, Proyecto NIMH, que es histórico, sobre un tú te acordarás, porque es un chimpancé que le enseñan el lenguaje de signos de ciegos. Entonces cuenta la historia real con un montón de documentación valiosa. Es un poquito difusa la película en cuanto a los derechos de los animales y tal, pero bueno, una película muy interesante de Ermanno Olmi, este magistral director italiano. Il Villaggio di Cartone es minoritaria, pero es un acercamiento a un sacerdote en crisis porque cierran su iglesia, que acoge a un grupo de inmigrantes ilegales en Italia. Preciosa película, no para todos los paladares, pero valioso. Hombre, es el cristianismo conflictivo que tiene Ermanno Olmi, pero sigue siendo un director magistral que rueda maravilla. La aportación española, la banda Picasso, de lo mejor que ha hecho Fernando Colomo en mucho tiempo, una tragicomedia ambientada a principios del siglo XX en París, con protagonistas famosos como Pablo Picasso, Baudelaire, Max Jacob, o sea, Guillón Apolinar, perdón, y Max Jacob, involucrados en el supuesto robo de la Gioconda. Está bien la película, y además bastante respetuosa con el espectador, no se le va la pinza esta vez a Fernando Colomo, que suele ser superficial y no muy interesante. Al que se le va la pinza es a todos los que participan en Movie 43, que es un petardo como un piano. Tiene el mejor reparto de la historia, todos los actores de Hollywood participan en esta comedia gamberra que iluana 12 episodios en torno a la supuesta búsqueda en internet de una película prohibida, presta una colección de obscenidades, de irreverencias, de bromas escatológicas sin ningún interés. Y luego El Cazador no la hemos visto, es un thriller británico, no, es alemano-iraní, ambientado en Irán, es una crítica al sistema judicial y policial iraní, dirigido, escrito y protagonizado por Rafi Pitts. No ha tenido muy buenas críticas internacionales. El tráiler parece sugerente, pero las críticas que trae la película son bastante malas.
Jerónimo José Martín, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Mis canciones, las de Paco González, Javi Nieves, Ramón García, Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo.
Maná, Sil, Fito y Fitipaldis, Ramones.
Es el disco de COPE. 3 CDs, 55 canciones seleccionadas por el equipo de tu radio y que puedes tener directamente en casa por tan solo 25 euros. Llamando al 91 570 0469 o entrando en la web tiendacope.com.
Comienza el año con la mejor música.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com.
El disco de COPE. Más de lo que esperas de un recopilatorio.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda. En COPE, tu información es lo primero.
Estamos muy pendientes de esa última hora que les hemos avanzado a las 2 en este mediodía COPE, el aterrizaje de emergencia de otro vuelo de Ryanair.
José Luis Pérez. Se confirma que todos los pasajeros, los 93, se encuentran bien y están siendo trasladados en autobús a Milán.
COPE.
Estar informado.
Reunión y más reunión. Acabo agotado.
Revital. Toma Revital. Una ampolla de Revital te da fuerzas y energía para todo el día. Recupera tu energía con Revital. Revital. En farmacias y para farmacias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de unidad de mercado. Hablamos con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. Señor García Legaz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días, encantado de estar con todos ustedes.
¿Por qué es tan importante o tan necesario impulsar una ley de unidad de mercado en este momento en España?
Pues porque la realidad demuestra que no hemos sido capaces en todos estos años de conseguir que el desarrollo del Estado autonómico sea también un desarrollo compatible con tener la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en toda España, y por tanto porque a día de hoy el mercado español es un mercado fragmentado en 17 mercados autonómicos, y eso es algo que las empresas españolas no se pueden permitir en estos momentos, porque es una carga de falta de competitividad muy considerable. Todas las empresas que operan en toda España llevan muchos años quejándose de que necesitan cumplir 17 normas diferentes para producir un mismo producto, que necesitan registrarse en 17 comunidades diferentes para prestar servicios en toda España, y estas cargas administrativas constituyen una mochila insoportable en estos momentos de crisis, y el gobierno ha decidido actuar y subsanar esta deficiencia, que era una petición desde hace mucho tiempo de la gran mayoría de las empresas españolas.
El anteproyecto tiene críticas por dos lados. Están los que dicen que en realidad limita competencias, ya ha habido un pronunciamiento ayer por la tarde de la Junta de Andalucía, y otros que dicen que se ha quedado corto. Vamos primero con los que dicen que están ustedes limitando competencias de las comunidades autónomas. ¿Qué dice usted a esa crítica?
Bueno, yo les pediría que se leyeran la ley, básicamente, y que luego pues quizás se pronunciaran, ¿no? Ayer se pronunciaron sobre una ley que no conocían y que a fecha de hoy probablemente todavía tampoco conocen, y yo creo que son prejuicios que no responden a la realidad de la ley. La ley es absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. De hecho, es una ley de corte profundamente favorable al planteamiento autonómico. Y en lugar de centralizar, lo que hace es justamente consagrar el Estado de las Autonomías, dando completa libertad a las comunidades autónomas para emitir licencias o para dar autorizaciones o para aprobar normas, y consagrando un principio que es que cuando una autonomía da un permiso a una empresa para operar en su comunidad autónoma, esa licencia ya vale para toda España. Al final es lo mismo que ocurre en la Unión Europea. En Holanda le dan una licencia a un banco y no necesita pedir una licencia en Francia, una licencia en España, opera con esa licencia en toda la Unión Europea. Pues algo muy similar es lo que hemos incluido en la ley, es el principio de licencia única y legislación de origen. Cumpliendo las normas de la comunidad en la que uno tiene su sede o fabrica los productos pueden circular por toda España, o tenemos capacidad de prestar servicios por toda España.
Ya. Y luego están los críticos por el otro lado, los que dicen que se han quedado ustedes cortos porque se podía haber hecho más en tema de horarios, calendarios de rebajas, promociones, etiquetado.
Bueno, es que esta es una ley para garantizar la libre circulación de bienes y de servicios en toda España, pero no es una ley de armonización de la normativa autonómica en todos los ámbitos. No es eso, ni nunca se ha pretendido. Intentar que los horarios comerciales sean los mismos en toda España supondría, de alguna forma, vulnerar las competencias que tienen las comunidades autónomas, porque el Estado tiene competencia en legislación básica, pero no tiene competencia completa en materia de comercio, por ejemplo. Y, en definitiva, lo que hemos hecho es actuar para asegurar la libre circulación. Es decir, cuando un producto está en una comunidad autónoma y tiene que ir recorriendo otras comunidades autónomas, que no nos encontremos con problemas de barreras. Lo que no hemos hecho ni nunca hemos pretendido es armonizar y uniformizar en toda España, en todos los ámbitos en los que las propias comunidades autónomas tienen competencias.
Ya. Una última cuestión. Ustedes han dicho que estiman que el PIB va a aumentar en 500 millones al año con esta medida. ¿De dónde sale esa estimación?
Bueno, es una estimación que ha hecho la Secretaría de Estado de Economía con un modelo macroeconómico que conocen los expertos, que se basa en fundamentos muy similares a los que utiliza la Unión Europea para evaluar los efectos económicos que tiene eliminar barreras entre los Estados miembros. El principal supuesto es que cuando se exigen 17 normas distintas, las empresas necesitan tener personal simplemente dedicado a rellenar 17 formularios diferentes, a registrar la empresa en 17 sitios diferentes.
Burocracia.
Burocracia empresarial interna y completamente improductiva. Cuando liberemos a las empresas de esa carga, lo que ocurrirá es que las empresas podrán dedicar sus recursos humanos realmente a producir bienes y servicios, que es a lo que se tiene que dedicar a las empresas, no a cumplir trámites administrativos y a soportar cargas insoportables en estos momentos.
Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio. Muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Todo comienza en ti.
Estamos terminando, pero no podemos hacerlo sin esa sección tan esperada en la radiodifusión del fin de semana, que es la revista de prensa de Gloria López Navas. Gloria, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
Pues empezamos por el ABC.
Eso es, el titular de portada: España vuelve a ser mercado único. Dice este diario que el gobierno establece que una sola licencia, con esa única licencia, las empresas puedan operar en todo el país.
La Razón.
El valor de la unidad, mercado único. El gobierno aprueba una ley para que las empresas operen con una misma licencia en toda España.
El País.
Rajoy ordena al PP guardar silencio ante el caso Bárcenas y cifra textualmente: no hay nada más injusto que generalizar la corrupción.
¿Y El Mundo?
El PP educará fiscalmente a los niños para prevenir el fraude. Y en la prensa catalana tenemos en La Vanguardia: Rajoy prorroga las ayudas para la compra de coches. Y en el periódico Conexión Lloret nos cuenta este diario que hay 4 detenidos en una operación que sigue abierta y que la Guardia Civil desarticula un grupo mafioso ruso que blanqueaba dinero en la Costa Brava.
Gracias, Gloria. Está sonando Todo empieza y todo termina en ti, un tema de Ismael Serrano, de su nuevo disco, que actúa esta noche en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz. Con él terminamos. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos en compañía de Cristina López Schlechten.
Porque apareces en todos mis planes, me alumbraste y renacido. Creo en mí, todo en tu figura ya sufrí. Todo comienza en ti, el resto de mi vida y la razón de abrir cada ventana a la canción que resuelve mis dudas, mi delirio y mi cura. Todo acaba en ti, los besos de la fiesta, la raíz que bebe mis dolores, mi fetil costumbre de buscarte, mis días y este hambre de ti.
La Mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.